Duna presenta Ahora en Duna con María José Soto, Nicolás Vial y Rodrigo Álvarez. Auspicio de Credicorp Capital. Duna, sonidos de tu mundo.
12 en punto. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bienvenidos ahora en Duna, acá en la 89.7 que hacemos desde la ciudad de Santiago, la capital de este país que por estos minutos tiene cielo despejado. Hay 25 grados de temperatura y, afírmese, 32 se espera como máxima en la tarde acá en la región metropolitana. Jornada de día miércoles es 30 de diciembre. Aporta ya de que se acabe este 2020. María José Soto, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola, bien, pues estoy esperando, igual que Mónica Pérez en la mañana, estoy esperando que se acabe este año ya. Ya estamos, porque todavía puede pasar algo entre hoy y mañana. Por lo pronto va a pasar algo en el Ministerio de Salud, porque se adelantaron, parece, las decisiones que íbamos a conocer el lunes respecto del plan paso a paso, ¿no?
Sí, o sea, eso es lo que se comenta, lo que se rumorea de que efectivamente hoy día se iban a hacer anuncios respecto a lo que significaba, por ejemplo, lo que había dicho de manera paralela al propio ministro de Economía, el plan Paso a Paso 2.0, que tenía algún foco puesto en quiénes podrían abrir, tratar de definir mejor lo que es un tema de lo esencial para la gente que tiene que salir a buscar algún recurso, algún insumo, la posibilidad de que pudieran abrir algunos restaurantes también los fines de semana, pero entiendo que además lo que se quiere hacer es tratar de adelantarlo del lunes a propósito de varias cosas que han ocurrido en las últimas horas. Uno tiene que ver con el ingreso a nuestro país de la variante, la cepa inglesa. Lo otro, la gran cantidad de fiestas clandestinas que han ocurrido en el último rato.
Lo de ayer en Espacio Broadway, que fue impresionante, 500 personas, gente corriendo por la carretera, escapando, fue bien impactante.
Impactante.
Es como, es otro un universo paralelo, Rodrigo.
Claro, bueno, ese tipo de cosas como que han llevado a la autoridad de alguna manera también, y no han sido poco las críticas a raíz de lo que pasa con lo de la variante y este ingreso a nuestro país. Que pudiesen adelantarse las medidas que se iban a adoptar para la región metropolitana el próximo día, el lunes 4 de enero. Eso es lo que se anuncia, lo que se está especulando. Ahora, seguramente vamos a tener un balance nuevamente hoy día, seguramente vamos a tener algunas decisiones que se van a adoptar para la región metropolitana y también para algunas otras comunas que a lo mejor podrían tener números mucho más complejos. Eso está en veremos, está a la espera. Se suponía que iba a ser a las 11:30. 12:02 y todavía no ha ocurrido. Así que estamos a la espera de eso, si efectivamente se concreta. Pero no solo eso le vamos a comentar, también hay varias noticias que tienen que ver, con, por ejemplo, con la seguridad pública, con el narcotráfico, con las balaceras que han ocurrido en diferentes partes de Santiago este último tiempo. De hecho, hace poco rato se habla de dos carabineros gravemente heridos que fueron atropellados por un conductor que iba arriba de un auto robado, una persecución por cuatro comunas de Santiago, con que el helicóptero incluido, y se habla que estos dos carabineros están en estado de gravedad, están siendo atendidos en el hospital institucional. Habló el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, ya le vamos a contar de eso también, a propósito de la seguridad y todo lo que tiene que ver con la falacera. El propio alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, en una performance bien curiosa. Mostrando,
tiene que contarla después bien.
Mostrando una bolsita que él dice que es bicarbonato, y en su otra mano, en la derecha, también un lo que parece ser un pito de marihuana, ¿no? Sí. Bueno, le vamos a contar más detalles de lo que fue esto, esa performance del alcalde de la Florida, y después habló el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, que se puso un poquito más nervioso cuando tuvo esos mismos elementos sobre la mesa en la cual está, sobre la testera en la cual estaba hablando el ministro del Interior. Sí. Revisamos también ámbito internacional hoy día.
Sí, oye, antes del ámbito internacional, también es importante contar que hay un informe del Consejo Asesor COVID que recomienda al gobierno, al Ministerio de Salud, que las clases presenciales sean sí o sí el próximo año y que se normalicen en todos los colegios. Y en ámbito internacional, las reacciones y el detalle, por supuesto, de la decisión del Senado argentino de votar a favor del aborto, se convierte en ya ley la despenalización del aborto en Argentina después de la semana 14. ¿En qué consiste? ¿Qué coletazos va a tener en Latinoamérica especialmente? Recordemos que nosotros siempre estamos viendo lo que está pasando ahí en el Congreso argentino. Y también hay novedades con la vacuna de Oxford. Hay novedades también con la creación de propias vacunas en los gobiernos. Por ejemplo, Cuba, que ya anunció que está trabajando en su vacuna propia y que va a utilizarla para todos sus ciudadanos.
Así es. A propósito, lo de Oxford y AstraZeneca, ya tiene fecha el Reino Unido para comenzar esta inoculación con esa vacuna. Va a ser el próximo 4 de enero, es decir, el próximo lunes comienzan también las vacunaciones en ese país. Como puede ver, son varias las cosas que le vamos a ir contando en el transcurso de esta jornada. Siempre tenemos además una pregunta del día para que usted participe con nuestras plataformas, entrar a nuestras redes sociales y al final del programa le contamos los porcentajes.
Y que tiene que ver con lo que yo les contaba. El Consejo Asesor del Ministerio de Educación recomendó convertir en prioridad las clases presenciales en todos los establecimientos durante el próximo año 2021. ¿Estás de acuerdo? Puedes votar que sí, que no, o que depende, obviamente, de la pandemia. Votan todas nuestras redes sociales, en Twitter, de hecho, ya hay harta votación.
12:05, esa es la vitrina de lo que le vamos a contar en este programa. Lo que hay detrás de la vitrina, el stock de informaciones, lo trae Enrique Javier Yabar, que nos va a contar los detalles de lo que pasa en nuestro país y en el resto del mundo. Quique, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Muy bien, Yeti, Rodrigo.
Muy bien.
Qué bueno.
Hola, Quique.
Vamos con los titulares. El Ministerio de Salud adelantó para hoy los anuncios sobre el plan paso a paso ante los rebrotes de COVID-19. Se espera que estos anuncios se realizaran el próximo lunes 4 de enero. Sin embargo, estos serán sobre los avances y retrocesos de las comunas que se darán hoy. Y los miembros del Consejo Asesor COVID-19 recomendaron a través de un informe la vuelta a clases presenciales para el próximo año, luego de que el Mineduc le pidiera a esta instancia que hiciera recomendaciones para el año escolar 2021. María Teresa Valenzuela, epidemióloga y miembro del Consejo, sostuvo que lo mejor que podría ocurrir es que los escolares puedan retomar las clases el próximo año, por lo que aseguró es esencial que los profesores sean parte de los grupos prioritarios de vacunación. El subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, se refirió hoy a la fiesta clandestina que se desarrolló ayer en Espacio Broadway, hecho tras el cual el gobierno se querelló. En esa línea, Gali apuntó a la mayor responsabilidad que tienen los organizadores de este tipo de eventos y que las personas tienen que tomar conciencia de que estamos en una pandemia donde se tienen que respetar las medidas sanitarias. El exministro de Defensa y precandidato presidencial del PRI, Mario Desbordes, se mostró hoy a favor del derecho de los ciudadanos a tener un arma de fuego en su casa siempre que pasen los controles psiquiátricos y cumplan con todos los requisitos. En una entrevista radial, el ex timonel de RN hizo un llamado a los ciudadanos a que si quieren adquirir un arma, se preparen bien para utilizarla. Y junto a esto, Desbordes se manifestó a favor de legalizar la marihuana una vez que el debate sobre esto esté abierto y no seguir frenando el uso de esta con fines medicinales. El Reino Unido autorizó el uso de emergencia de la vacuna contra el COVID-19 que desarrolló AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Esta es la segunda vacuna contra el coronavirus que aprueba el país tras darle el previo visto bueno a la de Pfizer-BioNTech a comienzos de este mes. Este antídoto recibe su aprobación cuando Reino Unido registra más de 53.000 casos nuevos y más de 20.000 pacientes hospitalizados. Ya se los adelantaba, en el Senado de Argentina aprobó esta madrugada el proyecto de ley de interrupción legal del embarazo que permite acceder libre y legalmente al aborto hasta la semana 14 de gestación. Luego de una jornada extensa de debate, finalmente 38 senadores votaron a favor, 29 en contra, uno se abstuvo y 4 no asistieron. La iniciativa ya había sido aprobada previamente por la Cámara de Diputados el 11 de diciembre.
Gracias, Quique. A propósito de último minuto, el Parlamento Británico aprueba el acuerdo post-Brexit. Eso se estaba por resolver hoy día, así que más detalles en...
Les vamos a avisar. Mientras tanto, les contamos un poco del proceso de vacunación que, recordemos, usted sabe, ya inició la semana pasada, se va extendiendo en nuestro país en distintas regiones, especialmente al personal médico. Según un estudio y un ranking, digamos, de la Universidad de Oxford, Chile está ya entre los 10 países que más vacunas han puesto en el mundo. De hecho, sabemos que la vacuna se ha convertido en un actor estelar de las últimas semanas en distintos países y a la fecha, nuestro país ya tiene 602.028 casos de contagio, 16.443 muertes. Eso es lo que destaca, digamos, el informe de la Universidad de Oxford, donde se plantea que según el informe Estadística e Investigación Vacunas contra el Coronavirus, se hace una suerte de paralelo entre el proceso de vacunación que iniciaron varios países y se confeccionó un registro mundial de aplicación de la vacuna que por estos días comienza a masificarse. Según estas dosis que son administradas por cada 100 habitantes al 28 de 2020, nuestro país, Chile, se ubica en el lugar 8 de la lista de países que más acelerados están en el proceso de vacunación. Bahrein lidera el proceso de vacunación, seguido por Reino Unido, después Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Lituania, China y en octavo lugar Chile. Después de nuestro país está Portugal, Rusia, Alemania. En el lugar número 13 está México con el inicio de su proceso de vacunación y son los únicos países latinoamericanos que están en esta etapa de vacunación, donde, ya lo decíamos, según la estadística elaborada por los académicos británicos de la Universidad de Oxford, la administración por cada 100 personas se señala con más inoculaciones a Israel, Bahrein, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Lituania, China y luego Chile.
Un ranking que está estrechamente ligado, por cierto, a la llegada de las vacunas a los diferentes países y a los contratos que han suscrito cada uno de esos gobiernos, de esos países respectivamente, con los laboratorios. No lo hemos conversado durante los últimos días que el proceso de llegada no es de un día para otro, es un poquito más complejo y hay algunos laboratorios y particularmente algunas dosis de vacunas que necesitan una logística mucho más compleja de la puesta en escena desde el punto de vista de trasladarlo del laboratorio mismo hasta el lugar de origen. Así es que eso se va a ir modificando seguramente con el correr de la semana, tomando en cuenta que además, y como lo decíamos al principio, se van aprobando como uso de emergencia estas vacunas, como ya lo decía hoy día el Reino Unido, que además la del laboratorio AstraZeneca, que se hizo en conjunto con Oxford, también fue aprobada por ese país y va a comenzar la inoculación el próximo día 4 de enero. Decíamos también al inicio de este programa que estamos a la espera de lo que pase con el Ministerio de Salud desde el punto de vista de no solamente el balance de las últimas 24 horas respecto a nuevos contagios, también al número de víctimas fatales, la positividad que se ha ido generando en las últimas días en nuestro país a propósito del COVID, que ha ido subiendo además paulatinamente en las últimas horas, sino que también ver si se adelantan algunas decisiones de carácter restrictivo que estaban previstas para el próximo lunes 4 de enero. Y decimos esto en razón de que efectivamente lo que se ha rumoreado desde el punto de vista del mismo ministerio es que estos anuncios que se iban a realizar el próximo día lunes podrían llevarse adelante hoy día, desde el punto de vista de avances y retrocesos de las comunas que se podrían dar a conocer hoy. ¿Y eso en razón de qué? De varias cosas pueden ser. Primero, de que efectivamente los números están muy altos en el nivel de contagio en las últimas horas. Segundo, de que nos estamos dando cuenta que se viene un fin de semana que es bien complejo desde todo punto de vista de fiestas clandestinas, de poca fiscalización o mucha fiscalización, pero que además no da abasto para lo que se requiere, sumado también a un punto de vista de que hay poco autocuidado, que es lo esencial para esto, y tercero, con algunas medidas que se habían anticipado. Y aquí quiero recalcar algo que había dicho el día de ayer el propio ministro de Economía, Lucas Palacio, que dijo, a más tardar el jueves, es decir, mañana, vamos a darlo a conocer a la ciudadanía. ¿A qué se refería él? Al plan Paso a Paso 2.0, que de alguna manera confirmaba él, adelantando esto que iba a ser el día jueves, donde se iba a anunciar la, llamémoslo como una flexibilización de algunas medidas del plan Paso a Paso para algunos sectores como turismo y comercio, que han sido los más golpeados este año a propósito de la pandemia.
El cordón sanitario es clave, digamos.
Es clave para eso. Ah, a propósito, se me queda en el camino. Hoy día parte los cordones sanitarios a las 6 de la tarde. Ya le vamos a contar dónde, cómo y cuándo. Me da la impresión de que ese anuncio que hizo el ministro de Economía, que era para mañana, va a ser también, se podría recoger también en estos anuncios que va a hacer el Ministerio de Salud.
Y debería, Rodrigo, también haber información hoy día a propósito de la cepa inglesa, del trabajo de trazabilidad que se empezó a hacer desde el minuto en que se chequeó a esta mujer que llegó, recordemos, estuvo en Londres, en un vuelo de España de Iberia, después se tomó un vuelo a Temuco, a Panguipulli. Claro. Todo ese proceso de trazabilidad debería tener ciertos resultados, digamos.
O al menos anunciar cómo está ese proceso.
Claro.
Tomando en cuenta que tomó dos aviones diferentes, el que lo trajo desde Europa acá, claro. Y segundo, el que lo llevó desde Santiago a Panguipulli.
Y lo que hablábamos un poco antes de la pauta, y si es que hay alguna autocrítica, si es normal que alguien se le haga un PCR y pueda trasladarse antes del resultado, salir de una región a otra, como el protocolo quedó un poco en duda a partir de lo que pasó.
No solo eso, porque además ayer a esta hora, porque después de que terminó el programa, se confirma el ingreso de esta nueva variante de la cepa inglesa, ¿cierto? Y estábamos comentando que el propio canciller, Andrés Alamán, estaba hablando a propósito de lo que significaba la apertura del aeropuerto, la única puerta de entrada a nuestro país, que había un protocolo muy muy rígido respecto a qué se estaba haciendo con la gente que venía desde el Reino Unido, particularmente porque ahí estaba esta cepa. Así es que vamos a ver qué y nos damos cuenta de aquello. Vamos al Ministerio de Salud, ahí está el doctor Enrique París con el reporte, y a ver qué anuncios se hacen en razón de lo que estábamos comentando. Lo escuchamos al ministro.
Acompañarán hoy día en la mesa de prensa del subsecretario de Educación Superior, don Juan Eduardo Vargas, el subsecretario de Turismo, don José Luis Uriarte, y el director subrogante del ISP, doctor químico farmacéutico Heriberto García. Agradezco, como siempre, la permanente colaboración de las radios de Archie y No Archie, y también de los canales de televisión de Arcatel y Anatel, que voluntariamente se unen a esta transmisión. Y como siempre, agradezco también al equipo comunicacional de La Moneda y del Ministerio de Salud. A nivel nacional, 9 regiones aumentaron sus casos en relación al día de ayer, y 7 regiones disminuyeron sus casos. Es decir, tenemos un aumento mayor en relación a las regiones del país. Y en los últimos 7 días, y esto nos preocupa profundamente, la región metropolitana aumenta sus casos en un 45%. Esta situación es preocupante, y hacemos un llamado a los habitantes de la región metropolitana, pero también de todo el país, a cumplir las normas sanitarias y evitar la diseminación del virus. Condenamos las fiestas clandestinas y los últimos casi 200 detenidos de una fiesta que se hizo en un espacio muy conocido, han ignorado totalmente las recomendaciones sanitarias, han desafiado a la autoridad y, sobre todo, lo más grave, han puesto en peligro o van a poner en peligro la salud y la vida de sus familiares, sobre todo de los adultos mayores, de sus padres, de sus abuelos. Ya es hora de que la gente entienda de que la fiesta clandestina, la agrupación, el beber alcohol, dejar de usar la mascarilla, gritar, bailar, cantar, disemina el virus en forma muy, muy importante. Y esas personas van a llevar ese virus a su padre, a su madre, a su abuelo, a su abuela, y ellos van a ser los que se van a enfermar o van a fallecer. Por lo tanto, de una vez por todas, entiendan que están absolutamente prohibidos ese tipo de actividades y de fiestas. No podemos estar fiscalizando en toda la región metropolitana ni en todo Chile. Con respecto a los anuncios de hoy día, en primer lugar quiero darle la palabra al subsecretario de Turismo, ya que va a presentar un plan de propuesta de vacaciones. El Consejo Asesor ha visado este plan, y nosotros estamos muy conscientes de que hay necesidad de vacaciones. Este ha sido un año muy duro desde el punto de vista de la salud mental de nuestros compatriotas, y por eso existe una necesidad de que la gente pueda viajar, pueda ir de vacaciones. Le cederé la palabra al subsecretario de Turismo, José Luis Uriarte. Subsecretario.
Gracias, ministro. Bueno, como decía usted, estamos viviendo una época especial del año, no solamente por las fiestas, sino que por la época estival, en donde se concentran la mayor cantidad de viajes por vacaciones, para reencontrarse con la familia, de descanso. Es por eso que para aquellas comunas, para aquellas personas que residan en comunas a lo largo de todo el país, que se encuentren en paso 2, se va a habilitar un permiso de vacaciones, que va a estar disponible a partir del 4 de enero hasta el 31 de marzo en comisaría virtual. Este permiso permitirá que las personas que residan en comunas que se encuentren en paso 2 puedan salir de la región de vacaciones, y este permiso se va a poder ocupar por una sola vez durante el periodo de vigencia de este permiso. Es importante señalar que al ingresar a comisaría virtual van a tener que señalar la fecha de salida, y antes de retornar van a tener que hacer lo mismo para informar la fecha de retorno. Este permiso se habilitará señalando e informando un destino único, es decir, aquellas personas que ocupen este permiso, que residen en paso 2, solo podrán trasladarse al destino previamente informado como destino único. Este permiso no será válido para aquellas personas que viven en comunas que se encuentren en paso 1, es decir, en cuarentena, y solo podrán trasladarse quienes estén en paso 2 a comunas que también estén en paso 2 o superior dentro del plan paso a paso. Y siempre esto es complementario, se necesitará también el pasaporte sanitario que se saca en la página C19.cl. En nuestro país, de las comunas donde más salen chilenos de vacaciones, las comunas que más emiten turismo interno son las comunas de Maipú, Las Condes, Puente Alto, La Florida, Temuco, Viña del Mar, Antofagasta, Santiago, Puerto Montt y Valparaíso. Ahí se concentra la mayor cantidad de personas que salen de vacaciones. Y por otro lado, aquellas comunas que más turistas internos reciben normalmente son las comunas de Viña del Mar, Santiago, Coquimbo, El Quisco, La Serena, Pudahuel, El Tabo, Los Ángeles, Algarrobo y Pucón. Queremos señalar que en estas comunas de destino vamos a potenciar fuertemente la fiscalización para evitar, para asegurarnos que se cumplan rigurosamente los protocolos y el plan paso a paso en cada una de estas comunas. Yo quiero señalar que esta medida, que ha sido tan ansiada y tan esperada por la ciudadanía, porque necesitan un legítimo descanso, no significa que nos podamos relajar en el autocuidado. Si nosotros queremos que esta medida se mantenga en tiempo, tenemos que seguir siendo más cuidadosos que nunca. Cuando hay mayor libertad, la responsabilidad tiene que ser mayor. Es por eso que el llamado que hacemos nosotros es que para poder seguir disfrutando de este permiso, seamos muy cuidadosos, seamos responsables, porque la pandemia no se toma vacaciones y es por eso que tenemos que ser muy rigurosos, por un lado en la fiscalización y por otro lado en el cumplimiento de las medidas sanitarias.
Gracias, Luis. Muchas gracias, subsecretario José Luis Uriarte, subsecretario de Turismo. En relación a la cepa que surgió desde Inglaterra y que ha sido detectada precozmente y muy eficientemente por nuestro sistema sanitario, le quiero dar la palabra al director subrogante del ISP, doctor químico farmacéutico Heriberto García. Heriberto, por favor.
Muchas gracias, ministro. Efectivamente, es una muy buena noticia el hecho de que Chile tiene un sistema adecuado de secuenciamiento y un sistema adecuado de vigilancia genómica. Hay que dejar muy tranquilo a la población que nosotros tenemos un sistema donde ya tenemos detectado más de 600 genomas en todo el territorio nacional, considerando que tenemos alrededor de 600.000 contagios. Por lo tanto, estamos haciendo un trabajo muy precavido y muy adecuado que hoy día, incluso con la colaboración que vamos a tener de las universidades, con la buena coordinación que estamos teniendo con ellas, va a permitir aumentar aún más este testeo. Y lo más interesante es que nuestras secuenciaciones nos van a permitir llegar y resolver si realmente la variante tiene una mayor contagiosidad, por una parte, y por otra parte, qué tan dañina podría ser. Y eso es lo fundamental de esta vigilancia. No podemos perdernos en que debemos cuidarnos y seguir usando adecuadamente las medidas sanitarias, porque eso es lo que evita el contagio. Si la cepa es más contagiosa o no, lo más importante es que nosotros nos cuidemos.
Muchas gracias, Heriberto. A continuación, quiero informar que entre los días 4 y 5 y 7 y 8 de enero se desarrollará la prueba de transición universitaria. Para informar sobre este importante tema, hemos invitado al subsecretario de Educación Superior, don Juan Eduardo Vargas, a quien le cedo la palabra. Subsecretario.
Muchas gracias, ministro. Muy buenas tardes. Efectivamente, la próxima semana se va a dar inicio a la aplicación de esta prueba de transición. Y de manera inédita, lo que hemos venido trabajando con el Ministerio de Salud son diversas medidas que van a permitir garantizar la seguridad sanitaria de todos quienes van a participar del proceso. Por una parte, los postulantes, quienes van a rendir la prueba, y por otra parte, quienes forman parte del personal de aplicación. De manera inédita, como decía, esta prueba se va a aplicar en dos turnos, en dos tandas. La primera es el 4 y 5 de enero próximo, lunes y martes. La segunda, el jueves y viernes de la próxima semana, 7 y 8 de enero. El objetivo de esta aplicación diferida es fundamentalmente que se pueda garantizar que en todos los lugares de rendición va a haber una cantidad de gente que permitirá evitar cualquier tipo de aglomeración. Junto con eso, al haber reducido la cantidad de personas en cada local, es que permanentemente se va a poder garantizar la distancia de un metro lineal, tanto en el acceso al local como dentro de cada sala de clases. Adicionalmente a estas medidas se suman las que ya son tradición, las que ya son conocidas por parte de todos los chilenos. ¿Cuáles son estas? En primer lugar, el uso permanente de mascarillas. También las salas donde se va a rendir la prueba van a contar con ventilación natural. Y también, en forma adicional, hemos dispuesto que los jóvenes lleven alcohol gel al 70% para su uso personal. Con todo, va a haber en todo caso en cada uno de los locales kits sanitarios que van a permitir que aquel joven que eventualmente no cuente con alcohol gel o que no tenga una mascarilla de recambio pueda utilizar las que allí se van a ofrecer. Por último, también es importante señalar que los locales van a ser convenientemente sanitizados en forma previa y también va a ser demarcado el acceso al local para que siempre se mantenga, como decía antes, la distancia de un metro físico, un metro lineal entre cada uno de los postulantes. En forma adicional también hemos dispuesto, y esto también constituye algo inédito, una aplicación extraordinaria, adicional a estas dos, y que va a estar destinada a aquellos jóvenes que eventualmente se encuentren contagiados o deban guardar cuarentena obligatoria, de acuerdo a los registros del Ministerio de Salud, los días de aplicación de la prueba, es decir, la próxima semana. A esos jóvenes nos vamos a comunicar con ellos por la vía de un correo electrónico, en el cual le vamos a indicar que va a quedar habilitado para rendir la prueba en una fecha extraordinaria que informaremos próximamente, pero que será, en todo caso, hacia fines del mes de enero. Por último, quiero simplemente señalar y recalcar cuáles son los elementos que debe llevar el estudiante la próxima semana cuando deba rendir la prueba. A lo que ya es tradición, esto es, su carnet de identidad o pasaporte, más la tarjeta de identificación que provee el DEMRE, se agrega, por supuesto, un lápiz grafito de uso personal, evidentemente, más una goma de borrar. Esto ha sido tradición y siempre ha sido llevado por parte de los estudiantes. Es importante, voy a hacer hincapié también en que es necesario que se lleve la tarjeta de identificación, porque en aquellas comunas donde eventualmente el joven se encuentren en cuarentena obligatoria, esa tarjeta de identificación va a servir como salvoconducto para todos los efectos prácticos. Entonces, esa tarjeta de identificación le permite desplazarse al estudiante, ya sea porque vive, reside en una comuna en cuarentena o se dirige a una comuna que se encuentra en cuarentena. Y adicionalmente, a estos cuatro puntos, el alcohol gel de uso personal y la mascarilla, más una de recambio por finalmente la cantidad de tiempo que va a pasar en cada local. Por último, hago también un llamado al autocuidado por parte de todos los jóvenes que van a rendir la prueba. Estamos a muy pocos días, ya ha pasado un tiempo considerable en el cual estos jóvenes se han venido preparando y no conviene tirar por la borda todo el esfuerzo de este último tiempo, de estos últimos meses, y por lo cual pedimos que hagan un esfuerzo especial por cuidarse para que puedan finalmente rendir la prueba en las fechas que les corresponde. Muchas gracias.
Muchas gracias, subsecretario. Excelente resumen de todo lo que es necesario cumplir en esta prueba. Y obviamente que esto ha sido también conversado con Salud, los protocolos cuentan con la aprobación de Salud, así que espero que les vaya muy bien en la prueba a todos aquellos que vayan a rendirla. A continuación vamos a dar a conocer el reporte COVID del día de hoy a cargo del subsecretario doctor Alberto Duñac.
Muy buenos días a todos, gracias ministro. La situación en nuestro país, de acuerdo a los casos reportados, es la siguiente. 1.961 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 1.554 son personas sintomáticas y 363 asintomáticos. La cifra total de personas diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanzan a la fecha el número de 605.950 personas, de las cuales 13.514 son activas y los casos recuperados son 575.595. En cuanto a los fallecimientos, de acuerdo a las cifras entregadas por el Departamento de Estadística e Información en Salud, DEIS, lamentamos el fallecimiento de 11 compatriotas, con lo cual la cifra de decesos asociadas a COVID-19 asciende a 16.499 en todo el país. 752 personas se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidado intensivo, cifra que ha venido aumentando en los últimos días, de las cuales 579 están con apoyo de ventilación mecánica y desafortunadamente 70 de ellas en estado muy crítico. En relación a la red integrada de salud, podemos informar que existen 552 camas críticas con sus respiradores respectivos disponibles. En cuanto a la red de laboratorios, ayer se informaron los resultados de 26.092 exámenes PCR, alcanzando a la fecha un total de 6.408.858 a nivel país. Respecto a las residencias sanitarias, disponemos hoy día de 139 recintos, de los cuales tenemos 3.931 plazas ocupadas, de un total de 9.636 cupos totales. Para mayor información relativa a las residencias sanitarias, se puede llamar en forma gratuita al teléfono 800-726-666 o visitar la página del Ministerio de Salud www.minsal.cl. Muchas gracias.
Muchas gracias, subsecretario. Pasamos entonces a las preguntas del día.
Bueno. 12:31, ahí estaba el balance entregado por las autoridades de salud desde el ministerio, desde la cartera, encabezado por el ministro Enrique París. Varias cosas, ¿ah? Los números, algunos anuncios que se han hecho en materia de vacaciones, también lo que tiene que ver con la cepa y, por cierto, las determinaciones que se han adoptado en razón de, por ejemplo, lo que se viene la próxima semana, que es el protocolo para quienes van a tener que rendir la prueba de transición universitaria, José.
Parte de lo más importante, Rodrigo, primero, bueno,
importante y preocupante, diría
preocupante
yo.
Que los últimos 7 días aumentaron en la región metropolitana los casos positivos de COVID-19 en un 45%. 9 regiones del país aumentaron los casos. La verdad es que el ministro se quedó ahí harto rato haciendo un llamado, ya casi una súplica a la gente a ser responsable, a condenar las fiestas privadas, como lo que pasó ayer con estas fiestas clandestinas, a tener, de hecho fue bien específico cuando dijo: cantar juntos es el consumo de alcohol y estar en fiestas genera un alto porcentaje de contagio. Y además de esta, de estos anuncios bien preocupantes, se habló de y se contó, digamos, a la opinión pública este nuevo plan que va a permitir salir de vacaciones. Lo dijo específicamente el subsecretario de Turismo, José Luis Uriarte, que anunció que se va a poder permitir a comunas que estén en fase 2, es decir, toda la región metropolitana, por lo menos hasta ahora, salir de vacaciones. Se usa este permiso por una sola vez, una sola dirección. Uno tiene que entrar a la comisaría virtual, pedir el permiso con fecha de salida de vacaciones, fecha de regreso, un destino único, no válido para comunas en cuarentenas. Se necesita pasaporte sanitario. Y aquí con esto, Rodrigo, me caben dos dudas. La primera, si tú te vas entonces de vacaciones y usas tu permiso único de vacaciones, por ejemplo, para Concón, y Concón está en fase 2, ese fin de semana me imagino que te tienes que quedar encerrado también, aunque estés en fase 2. O sea, aunque estés con este permiso especial de vacaciones. Sí. Porque sí. Si estás en fase 2, te quedas en cuarentena, no en tu casa, sino en Concón, por ejemplo.
No, porque la regla general es la fase 2, es la transición. Claro. Que eso tiene un protocolo que te dice que efectivamente puedes deambular por la calle entre lunes y viernes, fin de semana. Exacto. Hay que hacer cuarentena.
Es decir, de vacaciones o no, te quedas en cuarentena, digamos, en como corresponde, donde estés en la casa,
claro,
en la
pasa,
playa.
Solo estés. Cambias el domicilio y, claro. Y se imagina que el esparcimiento, el punto de vista de a dónde vas a estar, estás cambiando el escenario, la atmósfera, el ambiente. Claro, deja Santiago, por ejemplo, como tú me estás dando ese ejemplo, para ir a Concón, y Concón tiene, claro, tiene playa, que las puede ocupar de luna viene, si es que está en fase 2.
Es decir, que deberíamos seguir viendo playas vacías en el verano, en ese caso, porque
los
generalmente
fines de semana.
Los fines de semana, porque generalmente los fines de semana es cuando más se llena y cuando más riesgo sanitario hay. Ahora, la duda que cabe también es: ¿qué va a pasar con los consultorios súper chiquititos en las playas, en los balnearios? No sé, el mismo ejemplo de Concón, Pucón. Por ejemplo, hay un respirador en Matanza, hay un respirador en el Algarrobo. Es decir, como puede haber efectivamente un colapso sanitario en pueblos y lugares muy chiquititos donde hay balneario y donde la capacidad hospitalaria es nula.
Puede ser, es claro, es el peor escenario, podríamos decir, que cuando se traslada mucha gente desde un lugar a otro y comienza, aquí es lo que hemos visto ahí, la quinta región, la región de Valparaíso. Yo entiendo que, bueno, lo del permiso es básicamente para eso, es para poder salir si es que estás en fase 2, a claro. cualquier destino, por un cabete de enero hasta marzo, ¿no? Lo que pase en esa región, en esa comuna o en esa ciudad en la cual va uno a estar, va a estar necesariamente supeditado a la cantidad de gente que pueda llegar, a la capacidad, como tú lo estableces, sanitaria que tenga esa comuna, pero me imagino que van a redoblarse esfuerzos tomando en cuenta que es una temporada estival, que las decisiones, las determinaciones que se adopten desde ese punto de vista van a tener que hacer frente a que, claro, en épocas normales tenemos 200 personas, en épocas estivales subimos a 400, tendrá que generarse también un aumento de personal tal vez, o de establecer ciertos protocolos también en esos recintos sanitarios a raíz de lo que estamos viviendo. Insisto, estamos en pañales respecto sí. a eso. Se conoce el permiso, vamos a ver lo que pasa. A mí claro. lo que me llama, no es que me llame la atención, pero tiendo a pensar que si estamos dando un permiso para salir de fase 2 y está toda la región metropolitana en fase 2, seguramente el lunes, ojo, no hay ningún anuncio de la región metropolitana hoy día, uh-huh. va a ser el lunes.
Sí.
Puede que, y tomando en cuenta el 45% de aumento en los últimos 7 días de contagio en la región metropolitana, y partiendo el 4 de enero, mucha gente que podría pensar en vacaciones el 4 de enero, se están preparando para que a lo mejor, si no es toda la región metropolitana, gran parte de las comunas de la región metropolitana van a estar el lunes en fase 2 nuevamente.
Yo creo que
por
sí.
Por 14 días
nos vamos
más.
Nos vamos a mantener. O sea,
y te están dando la posibilidad de decir, ok, de bueno,
pasa si a tomar la fase 2 en otra parte.
Claro. Claro. Puede salir de vacaciones. Eso es lo que, esa es la impresión claro. que me da a raíz de lo que se ha anunciado hoy día.
De hecho, tengo la sensación de que nos vamos a pasar todo el verano en fase 2.
Lo más probable.
Sí.
Sí. Ahora, no.
Y además me parece súper preocupante que a pesar de que empezamos con toque de queda a las 10 de la noche y llevamos ya, el lunes vamos a cumplir 2 semanas de fase 2, aumentó igual la cantidad de contagios. Es decir, no tuvo el efecto que hubiésemos esperado.
No
habremos tenido el efecto hubiésemos esperado. Es decir, el sacrificio que hemos hecho algunos.
Recuerda que esto viene de antes. Hay que sacar de cuenta que hoy día aumentaron los 45% los casos. Esto no, en los últimos 7 días ni siquiera está considerado la fiesta de Navidad, que ya pasó, este fin de semana largo de Navidad, ni tampoco está considerado el fin de semana que se nos viene, que es el de Año Nuevo.
Claro.
Y la cantidad de fiestas clandestinas que hemos visto, eso no se ha visto todavía, en los números no se ha reflejado, se va a reflejar en los próximos 10 a 14 días.
Tú dices que viene más encima, viene peor.
Si estamos en este proceso, con los números que se están generando, bueno, uno tiende a preocuparse. No es un mensaje alarmista, pero tiende a preocuparse porque 45% de aumento en solo 7 días, de verdad que es para preocuparse. 12:37, muy pasados en el tiempo, nos vamos sí. a la pausa y vamos a seguir, por cierto, hablando de esto en nuestro segundo bloque, hablando también de otros temas, qué está pasando con la pandemia a nivel internacional, vamos a hablar un poquito también del deporte, de eso a la vuelta de la pausa. Repitamos nuestra pregunta del día para quienes no la pudieron escuchar, ahora se las contamos y pueda participar de aquí hasta el final del programa para saber su opinión respecto a esta pregunta.
El Consejo Asesor del Ministerio de Educación recomendó convertir en prioridad las clases presenciales en todos los establecimientos durante el próximo año 2021. ¿Estás de acuerdo? Puedes votar sí, no o depende de la pandemia en todas nuestras redes sociales.
Pausa y ya regresamos acá a la 89.7.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La Extreme E, carrera de automóviles todoterreno eléctricos, empieza a prepararse para lo que será su primera versión. Durante la última semana, los equipos en competencia han realizado la única prueba oficial que tendrán los vehículos Odyssey 21, previo al inicio de la temporada. A la prueba, realizada en el circuito de Aragón en España, asistieron 8 de las 9 escuderías que estarán en competencia y que contarán con reconocidos pilotos como Carlos Sainz, Sebastián Loeb y Laia Sainz. El evento, que visibiliza la lucha contra el cambio climático y la equidad de género, tiene programado su inicio en
El 2020 no es un año para olvidar, es un año para aprender y dar gracias. En Itaú aprendimos a ser más digitales, para ser más personales. Chile, el 2021 nos espera. Itaú, hecho para ti.
Porque tu mejor defensa es estar sano. No postergues esa cirugía que necesitas. En Clínica Alemana pensamos en ti y en tu familia. Por eso ampliamos la campaña Copago Fijo en Cirugías, de diversas especialidades. Y sumamos la opción Copago Cero para intervenciones realizadas en un día. Exclusivo para pacientes con convenio Todo Alemana o Seguro Alemana Total. Infórmate y cotiza en www.alemana.cl. Son más de 30 cirugías en campaña. Además, hemos establecido estrictos protocolos, en línea con nuestro compromiso con tu seguridad. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
¿Cómo saber que estás en el club correcto? Porque puedes disfrutar de tu café favorito con hasta un 50% de descuento. Pedir pizzas todos los días de la semana con descuento. Hacer el pedido del mes con un beneficio único y muchos beneficios más. Eso es lo bueno de ser Entel. Que el club Entel está bueno. Y este mes tienes un montón de beneficios para disfrutar con hasta un 50% de descuento en mi Coca-Cola, Pizza Hut, Corner Shop y mucho, mucho más. Descarga la app y encuentra tus códigos de descuento. Entel.
Al usar un híbrido Toyota, dejas una ciudad más limpia. Dejas un mejor futuro para nuevas generaciones. Y desde hoy, dejas un bosque para todos. Presentamos Bosque Toyota, una iniciativa que ya cuenta con 1.500 árboles nativos en el sur de nuestro país. Nuestro compromiso es cuidar el futuro del planeta, plantando un árbol por cada híbrido Toyota que recorra las calles junto a Fundación Reforestemos. Si ya tienes uno, inscribe tu árbol en toyota.cl. Medio ambiente, made in Toyota.
Con 41 minutos, segundo bloque de Ahora en Duna, acá en la 89.7, cuando les cuento que en la ciudad de Santiago a esta hora ya hay 26, casi 27 grados de temperatura, 32 se espera como máxima en la tarde acá en la región metropolitana. Ahora en Duna hablamos de deportes, está Francesca Ravizza para contarnos las noticias del ámbito deportivo. ¿Cómo te va, Fran? Buenas tardes.
Muy bien, ¿y ustedes?
Muy bien.
Qué bueno.
Hola, Fran.
Oye, harta noticia, principalmente en la selección chilena, porque llevamos mucho rato hablando de Reinaldo Rueda, pero que el tema que tiene la selección, porque la ANFP se puso como plazo, lo dijo el propio presidente de la ANFP, Pablo Milad, que mañana se cumple el plazo para definir qué pasa con Rueda. ¿Va a seguir? Tiene hasta mañana para decidir si va a firmar un acuerdo o no con la selección colombiana o va a seguir con la selección chilena, porque la ANFP quiere definir eso para poder ponerse a negociar con un técnico también por respeto a él. Entonces necesitan tener los plazos. Ya han sonado algunos nombres, pero está sonando, por ejemplo, Gustavo Poyet, que se encuentra el uruguayo sin club, lleva varios años sin dirigir. También Hernán Crespo, DT de Defensa y Justicia. Pero el que publica hoy día el Mercurio, y que sería una de las cartas para poder dirigir a la selección chilena, no lo van a creer. Es que no lo van a creer.
A ver.
Sebastián Becachese, ex ayudante técnico de la selección chilena.
Bueno, pero su nombre surge porque él va a salir de Racing, ¿no?
Va a salir de Racing, no, pero surge por eso, porque la historia que tiene con La Roja.
O sea, es como, se suma a la lista, las tan listas que son siempre.
Pero
tendas,
lo
¿no?
confirmó la fuentes de la NFP, según publica el Mercurio.
Hasta medio chequeado.
Que es un nombre que se está analizando, no es un nombre que tira la prensa, no, sino que con fuentes dicen que sí, están dispuestos a tenerlo en carpeta y analizarlo. Y de hecho, como publica esta nota, dice, tiene pros y tiene contras Sebastián Becachese. Los pros que tiene es que, bueno, ya estuvo con la selección como ayudante técnico en las eliminatorias y en el Mundial de Brasil 2014 con Jorge Sampaoli, y fue parte del triunfo en la Copa América del 2015, por lo tanto conoce muy bien al camarín. Un punto de los contra que yo creo que pesa mucho a algunos directores es, bueno, la traumática salida que tuvo ese cuerpo técnico liderado por Jorge Sampaoli de Quilín. Hicieron parte de una demanda contra la ONFP que entabló Sampaoli. ¿Se acuerdan que dijo que hasta que era un rehén? Se sentía un rehén acá en nuestro país. Pidieron un pago de 3.000 millones de pesos, una causa que aún no está resuelta y se encuentra radicada todavía en el primer juzgado civil de Santiago. Entonces hay una demanda abierta donde él, Sebastián Becachese, es parte al menos de esta situación. Como decías tú, Rodrigo, se fue de Racing un poco porque Diego Milito se fue también de la dirigencia de Racing, y él, como él lo trajo al equipo, él un poco como solidarizando con él se va, pero los medios argentinos dicen, sí, se va, dice que esta es como una excusa, una cortina de humo, porque Sebastián Becachese ha dirigido a dos equipos grandes del fútbol argentino, ha dirigido también a un grande del fútbol chileno como Universidad de Chile, ha dirigido a Universidad de Chile, a Independiente y a Racing, tres equipos grandes, y en todos ha terminado mal. A los tres equipos les ha ido
¿Cómo
mal.
¿Cómo anduvo en la U?
¿Ah?
¿Cómo anduvo en la U?
Mal, anduvo mal. Entonces estoy diciendo, anduvo mal en Independiente, anduvo mal en Racing, anduvo mal en Universidad de Chile, y hoy día los medios argentinos dicen es considerado un técnico de equipo chico, un técnico que está aprendiendo ahí. De hecho, el medio Telam dice, ni ángel ni demonio, Becachese es un director técnico joven en formación que inspiró equipos de los más competentes en defensa y justicia, y hasta ahí nomás llegamos. Así es la columna de opinión que dice este medio. Entonces, ¿por qué quiere la selección chilena probar con él? O sea, Universidad de Chile, si bien también fue parte del equipo que salió campeón de la Copa Sudamericana como ayudante técnico, cuando tuvo la oportunidad de ser técnico, le fue mal como técnico. Entonces, vamos a ver qué pasa, porque también se dice, bueno, él tiene 40 años, tiene muy buena llegada con el plantel. De hecho, la selección de Argentina, el mismo Lionel Messi prefería tratar con él que con Jorge Sampaoli, pero cuando empieza a tener un poquitito de buenos resultados, siente que puede tomarse más atribuciones de las que debe y quiere empezar rápidamente a limpiar jugadores con que son pesos pesados en el plantel. Entonces les empieza a meter jugadores jóvenes, como si no empiezas a rendir bien, te pongo jugadores jóvenes, y eso no le ha dado buen resultado. Vamos a ver qué pasa con Sebastián Becachese como una de las cartas a pensar en la selección. ¿Qué pasa con Reinaldo Rueda? Sigue sin resolverse, las negociaciones con la Federación Colombiana siguen estancadas porque la traba de los 2,2 millones de dólares por temporada que tiene que pagar Reinaldo Rueda es algo que complica en Colombia. Se espera que pueda haber un gesto por parte de Reinaldo Rueda. Ya habíamos conversado que la ANFP estaba dispuesta a negociar esta cifra, pero no que se vaya gratis tampoco. Entonces ahí está complicada la situación en la selección chilena. Debería destrabarse, para bien o para mal, el 31 de diciembre. Y tengo noticias para los hinchas de Universidad Católica también, porque la radio Güemes de Argentina publicó ayer una noticia que dice que Matías Dituro estaría en la mira de un grande de Argentina.
Mira tú.
San Lorenzo de Almagro, principalmente por la gran campaña que ha hecho este año en Universidad Católica. Ante Audax Italiano tuvo una gran atajada de un cabezazo a Rodrigo Holgado. También en el Clásico Universitario ante Pablo Aránguiz le quedó, estaba prácticamente solo frente al arco y sacó esa atajada imposible. Dituro tiene 33 años, le queda un año más de contrato en la Católica. Recordemos que fue comprado por el equipo cruzado cuando se coronaron campeón junto a Beñat San José el año 2018 y aseguraron su permanencia hasta el próximo año, finales del próximo año, por cerca de $1 millón. ¿Qué tendría que pasar para que Dituro se fuera de la UC? Bueno, primero que la Universidad Católica lo quiera vender, y se tiene que además materializar la salida de Fernando Monetti en San Lorenzo, que también está teniendo una buena campaña. Estuve revisando declaraciones de Dituro porque a Chile le falta un arquero. También es un tema que nosotros hemos estado conversando sobre qué pasa en el arco de la selección chilena cuando se vaya Claudio Bravo, que es un tema. Lleva 2 años, casi 3 años, Dituro en Chile.
¿Qué tiene Dituro?
33. Necesita 5 años viviendo en el país para poder nacionalizarse. Hizo un live por ahí en Instagram una vez y dice que claro que a él le gustaría ser una de las cartas para la selección chilena, pero es complicado porque cuando vaya a poder recién nacionalizarse va a tener 35 años y lo ve poco probable. La única opción que tendría Dituro de ser seleccionado nacional sería como arquero de la selección chilena, porque la selección argentina ya no lo han llamado, así que esto está sonando en Argentina, recién está sonando en Argentina, así que están veremos. Yo creo que la dirigencia de Universidad Católica no va a ceder tan fácil a la presión de San Lorenzo. Y para terminar, se suspendió el Seven de Viña del Mar. El Seven Aside de rugby de Viña del Mar. Lo confirmaron al Mercurio de Valparaíso. All Max, el equipo organizador, decidió no realizar este torneo debido a la incertidumbre por la pandemia. Lo hicieron oficial ayer por la tarde. El presidente de Old Max dijo que no lo van a realizar, primero por la pandemia y también porque en la misma fecha autorizaron un torneo en Santiago, entonces iba a pillar un poco la época de descanso de los jugadores y el retroceso de fase y la incertidumbre, y por un posible rebrote hace todo muy complicado. Lo que aún está por confirmar es el Challenger 7 Series, que es un torneo de selecciones que lo organiza Chile Rugby con World Rugby y que está previsto para febrero del próximo año, y eso todavía está en veremos.
Muy bien, Francesca Revista, muchas gracias por toda esa información del deporte.
Que estén muy bien.
12:50, si prefiere 10 minutos para la 1 de la tarde. María José Soto, ¿a dónde vamos?
¿Vamos a Argentina?
Vamos, pues.
Ya, pues.
De madrugada, ¿no?
De madrugada, totalmente. Oye, yo me quedé un poquito esta tarde, pero no aguanté. En Argentina estuvieron hasta tarde, todo el día, la jornada de ayer y hasta la madrugada de hoy, debatiendo sobre la despenalización del aborto, iniciativa que partió, recordemos, en 2018 con un proyecto que se aprobó en la Cámara de Diputados, después se fracasó, digamos, en el Senado, y ahora el gobierno actual del presidente Fernández lo volvió a reponer. Y finalmente, la semana pasada se aprobó en la Cámara de Diputados y anoche, a altas horas de la madrugada, se aprueba en el Senado y se va a convertir en ley el aborto, la despenalización del aborto en Argentina. Fue una noticia que ya todos conocimos y que significó la alegría de un montón de grupos de personas que estaban alrededor de la Casa de Legislativa, etcétera. ¿Qué dice esta ley? Bueno, otorga la posibilidad de aborto legal y gratuito hasta la semana 14 para todas las mujeres y personas con identidades de género con capacidad de gestar, el derecho a decidir la interrupción del embarazo y acceder al aborto. A partir de la semana 14 solo se puede hacer en dos supuestos contemplados antes de la aprobación de esta ley: el riesgo para la salud de la madre o violación. El aborto se debe realizar en los servicios del sistema de salud con su asistencia, con un plazo de 10 días corridos desde su requerimiento, y el tratamiento se debe hacer también cumpliendo la definición de la Organización Mundial de la Salud. Además, se informa un pacto de confidencialidad, es decir, que las personas que deciden interrumpir el embarazo tienen derecho a la confidencialidad, y el personal de salud encargado de realizar el aborto debe garantizar el secreto médico. El paciente tiene derecho también a que toda persona que participe en la elaboración o manejo de documentación mantenga el secreto en este sentido. Además, hay un tema de autonomía e información. El personal de salud tiene que respetar las decisiones de los pacientes en el ejercicio de sus derechos y no ser sometida a ningún tipo de juicio, entre otras medidas, por ejemplo, de consentimiento. Se hará siempre con consentimiento informado a partir de los 16 años. Aquellas personas con edades comprendidas entre los 13 y los 16 tienen que dar consentimiento de los padres o los tutores. Son parte de las decisiones y definiciones de esta iniciativa, que también incluye objeción de conciencia de los doctores o personal médico que puedan no participar en esa decisión.
Sería interesante verlo desde un punto de vista también, si tú quieres, sociológico, saber qué cambió en la Argentina o qué influyó en la Argentina en los últimos dos años para que ahora sí se haya aprobado este proyecto de ley en el Senado, cuando hace dos años atrás había sido rechazado. Y no con la holgura, por cierto, de que se esperaba, pero una holgura, al fin y al cabo, tomando en cuenta que los pronósticos, y ayer lo conversamos con una periodista argentina, se decía que iba a ser bien estrecha la votación en el Senado argentino. 12:53, vamos a la pandemia a nivel de planeta, y con una buena noticia, porque en el Reino Unido no es que estén destapando champaña, pero básicamente hoy día ellos logran aprobar la vacuna de Oxford AstraZeneca y le ponen fecha a la vacunación el 4 de enero. Destapan champaña por dos cosas. Primero, porque va a ser el primer país, la primera nación en comenzar comenzar a inocular a sus habitantes con esta dosis de esta vacuna, y segundo, porque podríamos decir, más allá de que es un país, el Reino Unido, el que tiene una mayor cantidad de contagios en el último tiempo, de verdad que le está afectando fuertemente la segunda ola del COVID, además aparece esta variante, esta nueva cepa del COVID-19, que también está generando mucha preocupación en el Reino Unido. Así es que la noticia la ha dado a conocer el propio secretario de Salud británico, Matt Hancock, quien anunció que el lunes 4 de enero ya comenzará la vacunación, va a comenzar a aplicarse esta fórmula en el Reino Unido la próxima semana, con una disposición, dice él, de cientos de miles de dosis listas ya para distribuirse. Nos pondremos en marcha a partir del próximo día lunes, y dice también que es brillante terminar este 2020 con un número de esperanza como este, es lo que ha dicho el secretario de Estado, que también dijo que según la información que dispone hasta el momento, la vacuna de Oxford es efectiva contra la nueva cepa de rápida propagación detectada en el Reino Unido. Esto es realmente importante porque hemos discutido muchas veces en este programa, decía él, en el programa Protocolo de Salud Sanitario, la estrategia es suprimir el virus hasta que la vacuna puede hacernos seguros. Es como el concepto, el eslogan que ha hecho y ha conjugado o ha acuñado el Ministerio de Salud británico. Así es que el lunes parte la inoculación con esta vacuna. Ya había partido con la de Pfizer y ahora es la de Oxford AstraZeneca que va a comenzar a inocular a los británicos a partir del próximo día lunes.
¿Nico?
No, no está Nico todavía.
Pensé que estaba.
No.
Ya, vamos a Cuba, a propósito de vacuna.
Vamos a Cuba.
También. Lo que pasa es que Cuba hizo un anuncio, dijo que va a poder inocular a toda su población con una vacuna propia contra el COVID-19 en el primer semestre de 2021, según afirmó un directivo de salud. El país está, dice, en capacidad para inmunizar a la población cubana contra el virus SARS-CoV-2 en el primer semestre de 2021, dijo el director del Instituto de Vacunas de Cuba, Vicente Pérez Bencomo, citado según el diario oficial Granma. Él hace esta información diciendo que se elaboraron los dos candidatos vacunales contra el COVID-19, que es Soberana 1 y Soberana 2. Las soberanas han avanzado, dice, en el ensayo clínico de manera importante. La 1 va terminando la fase 1 y la 2 va entrando ya en la fase 2. Dijo que ambas vacunas cubanas han demostrado, según el reporte que dice, confianza en cuanto a seguridad y respuesta inmune, pero Soberana 2, en específico por sus características, ha mostrado una respuesta inmune temprana a los 14 días, lo que permitiría pasar a la fase 2 de ensayo clínico de forma más rápido. Además, explicó que en enero se va a vacunar cerca de 1,000 voluntarios que están en diferentes formulaciones de la vacuna Soberana 2 para más tarde comenzar operaciones y evaluaciones con la fase 3. Y la idea es comenzar a vacunar a unas 150,000 personas en La Habana.
150,000, mira, no es poco. Oye, esta información también tiene relación con las vacunas, pero con los que están un poquito reticentes a vacunarse, tienen duda, generan alguna incertidumbre respecto a lo que podría pasar. Y estamos hablando a nivel país porque se han conocido varios estudios, y el último da cuenta de dos países donde hay un alto porcentaje de la población que definitivamente tiene la decisión ya tomada de que no se va a vacunar, al menos en el corto o mediano plazo. Va a esperar un poco qué es lo que pasa, a ver cuáles son los tratamientos que se llevan, si es que efecto hay efectos secundarios, como que lo analizan muy desde ese punto de vista. Y lo que dice este estudio es que solo 4 de cada 10 franceses, 4 de cada 10, quieren vacunarse contra el COVID-19.
Es un poquito,
un número muy, muy, muy bajo. O sea, estamos hablando del 60% de la población que no se va a vacunar en Francia.
A pesar de que la Unión Europea tiene tremenda campaña de vacunación instalada.
Y este 40% de personas encuestadas dice, sí, estoy de acuerdo con vacunarme. Y lo que muestra este resultado es que hay una preocupante tendencia a la baja ahí en Francia, en lo específico, porque fíjate que en agosto de la disposición a vacunarse los franceses era del 59%. Después, en octubre, bajó al 54%. Y ahora es solo el 40% de los franceses que dice sí, estoy dispuesto a poner el brazo para la inoculación. No es solamente Francia el único país que tiene números altos respecto a gente que no quiere vacunarse, el otro es Rusia, pero aquí está ligado también, dicen muchos los expertos que explican este estudio, tiene que ver no solamente con la vacuna, la Sputnik 5, sino que también con algunas dudas respecto al manejo que ha tenido la pandemia el gobierno ruso, el gobierno de Vladimir Putin. Y eso, dicen, podría explicarse por el alto nivel de gente que no está dispuesta a vacunarse, al menos en Rusia. Por el contrario, fíjate que China lidera los países donde es más probable que las personas se vacunen. Tiene un 80% de la población que sí va a inocularse, por delante de Brasil, que tiene el 78%, y el Reino Unido, fíjate que tiene el 77%, y que recordemos, yo decía hace poco rato, inició la vacunación el 8 de este mes con Pfizer, y ahora la va a partir el próximo día lunes con la de Oxford AstraZeneca. Así están las cosas a nivel de números respecto a lo que pasa con esto, con este estudio que se llevó a cabo en 15 países a través de una plataforma donde se da cuenta que entre el 17 y el 20 de diciembre, con una muestra no menor, 13.500 adultos, incluyó unos 1.000 franceses de 18 a 74 años que arrojaron esos números, que son bastante preocupantes para el país galo, tomando en cuenta que solo 4 de cada 10 personas o 10 habitantes de ese país quieren vacunarse contra el COVID-19. 1:00 p.m. en punto, nos vamos a la pausa y en nuestro tercer bloque seguimos analizando temas y, por cierto, nos hacemos cargo de todos los anuncios en materia sanitaria que han dado a conocer el gobierno hace poco rato.
En nuestro ADN está evolucionar, ir más allá, superar sus expectativas. Por eso, en Credicorp Capital, queremos avanzar junto a nuestros clientes, seguir siendo su aliado estratégico y acompañarlo en sus decisiones junto a un equipo experto en asesoría financiera con alcance global. Somos parte del grupo Credicorp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
En el mundo actual, donde la imagen de salud, éxito y belleza están puestas en la delgadez, vivir con obesidad es una carga para quien la padece, ya que todas nuestras creencias, aunque las vivamos de forma individual, son construidas de manera social. Por eso, es importante entender que la obesidad es una enfermedad multifactorial y no solo un tema de nutrición. La obesidad que no ves, una campaña de concientización de Novo Nordisk. Más información en www.laobesidadquenoves.cl.
Desde las 2 de la tarde nos tomamos la ciudad. En Santiago Adicto, Rodrigo Gendelman recorre sus rincones, reflexiona sobre las políticas urbanas y de transporte y conversa de arquitectura y arte público de manera constructiva y propositiva con sus invitados. De lunes a viernes a las 14 horas, en Duna. Sonidos de tu mundo.
En Consorcio somos banco. Por eso te ofrecemos un crédito hipotecario para refinanciar tu crédito o comprar tu casa.
De arrendar a la casa propia. Un gran paso. Busqué bien y elegí Banco Consorcio. Ahí encontré asesoría experta y excelentes tasas.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalicias, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Simula tu crédito hipotecario en consorcio.cl. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Información en consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
Este año las pymes necesitan ánimo, fuerza y por sobre todo estar más cerca de sus clientes. Sabemos que son el motor de nuestro país y en Movistar Empresas pensamos en ellas.
Logra 2 veces más conexión. Lleva 2 planes PYME móvil de 100 GB. Sí, 100 GB por 10.495 pesos cada uno. Contrátalo en todos nuestros canales y también en movistar.cl. Y transformemos los cambios en oportunidades. Ok, Movistar Empresas.
En Talana contamos con la más completa y robusta plataforma de recursos humanos en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 2.500 empresas a digitalizar sus procesos y reducir sus costos en más de un 30%. Con nuestras soluciones de remuneraciones, control asistencia, comunicaciones, firma digital y gestión de personas, digitaliza el área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
De la tarde con 3 minutos, iniciando nuestro tercer bloque acá, ahora en Duna, el 89.7. Como siempre, le actualizamos las informaciones, los titulares, lo que ha pasado en este ratito nomás. Enrique Javier Llavar.
El Ministerio de Salud informó un aumento en los contagios en 8 regiones del país y en la región metropolitana este aumento fue de un 45% en los últimos 7 días. Junto a esto, el MinSal comunicó que en las últimas 24 horas se registraron 1.961 casos nuevos y 11 fallecidos según estadísticas del DEIS. En cuanto a los exámenes, se informaron 26.092 test de PCR, lo que da una positividad nacional del 7,52%. La autoridad sanitaria anunció un permiso de vacaciones para las comunas en fase 2. Según explicó el subsecretario de Turismo, José Luis Uriarte, este permiso será único y permitirá inscribir solo un destino para vacacionar, donde hay que indicar la fecha de salida y llegada. El subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, se refirió hoy a la fiesta clandestina que se desarrolló ayer en el espacio Broadway, hecho tras el cual el gobierno se quiere yo. En esa línea, Gali apuntó a la mayor responsabilidad que tienen los organizadores de estos eventos y que las personas tienen que tomar conciencia de que estamos en una pandemia donde hay que respetar las medidas sanitarias. A estas palabras se sumó el ministro Enrique París, que señaló que estas personas ignoraron las recomendaciones, desafiaron a la autoridad y pusieron en peligro la salud de sus familiares. El exministro de Defensa y precandidato presidencial del PRI, Mario Desbordes, se mostró hoy a favor del derecho de los ciudadanos a tener un arma de fuego en su casa siempre que pasen los controles psiquiátricos y cumplan con todos los requisitos. En una entrevista radial, el extimonel de RN hizo un llamado a los ciudadanos a que si quieren adquirir un arma, se preparen bien para utilizarla. Junto a esto, Desbordes se manifestó a favor de legalizar la marihuana una vez que el debate se abra y a no seguir frenando el uso de esta con fines medicinales. La Unión Europea y China sellaron hoy un acuerdo pro inversión tras 7 años de negociación entre el bloque y el gigante asiático. Según explicaron las autoridades de ambas partes, el pacto ayudará a reequilibrar la relación comercial y de inversión entre las empresas chinas y las del viejo continente. Y con un total de 521 votos a favor, 73 en contra, la Cámara de los Comunes aprobó el acuerdo comercial alcanzado entre la Unión Europea y Reino Unido para la salida de Londres del bloque europeo, que se hace oficial este 31 de diciembre a la medianoche. Más temprano, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo, Charles Michel, firmaron este acuerdo de salida desde Bruselas y se espera que esta tarde el documento sea firmado por Boris Johnson.
Gracias, Quique. Que tenga buena tarde. 1:06, ahora en Duna. Saludamos primero que todo a don Nicolás Vial. ¿Cómo te va, Nico? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
Bienvenido.
Perdón el atraso, está metido ahí en el reporte, con novedades hoy día, ¿eh? Usted ya la comentaba.
Noticioso.
Sí. Sí, sí. Oye, hagamos una miradita por los mercados. Cerrando el año, ayer lo decía Rodrigo, una buena noticia de que la preliminar, digamos, de lo que van a ser, por ejemplo, los multifondos muestran que tuvimos un año muy complejo para los fondos de pensiones, pero estarían cerrando en positivo. No grandes rentabilidades, pero de todas maneras en positivo, que todo lo positivo a esta altura es una buena noticia. Eso lo pongo en contexto porque los mercados también han tenido un buen comportamiento en los últimos días, especialmente en el último semestre, y estarían cerrando también con algo de recuperación. Digo algo porque recordemos que las pérdidas en el primer semestre, especialmente en el primer trimestre del año, especialmente, repito eso, para la bolsa europea fue bien, bien acentuada. Pasando el día de hoy, en Estados Unidos, el industrial Dow Jones está subiendo 0,55%, el S&P 500 0,37% y el Nasdaq 0,30%. Las bolsas europeas muestran una cara completamente distinta, caídas leves, eso sí, en el DAX alemán 0,31%, en Francia el CAC 40 0,05% y el FTSE 100 de Londres 0,57%. En ese escenario, la Bolsa de Comercio de Santiago, la principal plaza de nuestro país, está operando a la baja, marginalmente hay que decirlo, con una caída de 0,1%. Y el dólar, que ayer estuvo subiendo, nuevamente vuelve al terreno de las caídas, de las pérdidas. Está bajando de hecho hasta ahora el dólar en nuestro país cerca de 8 pesos. Se ubica, escuchen bien, en los 708 pesos. 708 pesos está a esta hora operando el dólar en una jornada donde no tuvo efecto el cobre. Generalmente el cobre cuando sube el precio baja, bueno, hoy día bajó el cobre 0,47% a $3.53 la libra. El tipo de cambio está operando con colores propios, podríamos decir, porque sigue con esta tendencia a la baja llegando a los 708 pesos.
Sí, curioso, que pese a la caída esté bajando fuertemente el dólar.
Sí, es que es de el tema del dólar a nivel internacional, más que nada.
Ah, perfecto.
Comportamiento internacional que le pega a toda la canasta de monedas, que se llama. Así que, principalmente por eso.
Sí, y con la noticia que partió el día también respecto a lo que pasaba en el Reino Unido con la vacuna de Oxford AstraZeneca, que, por cierto, eso ya también genera impulsos positivos en las bolsas. Don Nicolás, gracias por el tema económico. Seguimos revisando otras informaciones, José.
Sí, esto es una declaración que hizo el ministro de Hacienda, Briones, y que fue bien impresionante. El ministro Ignacio Briones se refirió a Julio Ponce Lerú, recordemos, controlador de SQM, en el marco de este escándalo financiero caso Cascadas, que finalmente se definió en un fallo dividido. La Suprema lo condenó a pagar 3 millones de dólares de los 62 millones de dólares iniciales, lo que generó una polémica y una crítica generalizada de cómo finalmente se generan los fallos en este país a este tipo de casos financieros tan relevantes. Bueno, sobre el tema, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, habló en el programa Stock Disponible, que se emite por el canal de cable vía X, y al ser consultado por el rol del empresariado chileno en la contingencia, Briones opinó que este siempre debe condenar cualquier mala práctica que se genere en el mercado. Y en esa línea, el conductor del espacio le pregunta por el caso Cascada, precisamente, y se detuvieron a hablar sobre Ponce Lerú. Y dice él, en una declaración: en un país que defiende el mercado, una figura como Ponce Lerú debiera estar preso, pregunta el conductor al ministro, y él dice: estaría preso sin duda, en Estados Unidos estaría preso. Ahora, a mí no me corresponde juzgar en lo que falla los tribunales de justicia, pero si tú me preguntas, en este caso en Estados Unidos, Ponce Lerú estaría completamente preso, dijo el ministro de Hacienda, haciendo una declaración bastante fuerte sobre este fallo, que fue muy cuestionado a propósito de, claro, que finalmente lo que yo les decía, que se condenó a pagar una pena bastante económica, bastante más baja, para muchos ridículamente más baja, en relación a los 62 millones de dólares iniciales.
Una de la tarde con 10 minutos, decía Nico, estuve atrapado en el reporte sanitario hoy día con varias cosas, Nico. A ver, por lo pronto tenemos, además, y lo conversamos hace un poquito rato con la José, respecto al permiso de vacaciones para las comunas que están en fase 2. Y internamente, la José preguntaba que había llamado poderosamente la atención el poco nivel de exámenes PCR, o los pocos exámenes PCR que se reportaron hoy día, 25.000, claro, cuando en días anteriores llegamos incluso a 50, si no me equivoco, el fin de semana recién pasado, 50.000 test de PCR, y hoy día tenemos 25.000. La explicación que daban desde la autoridad de gobierno es que, bueno, fin de semana largo, la gente no fue ni el jueves, perdón, ni el viernes, ni el sábado, ni el domingo a hacerse el examen, sino que fue hoy día o ayer, o tal vez el mismo día lunes. Resultados que se demoran y que no están tan de manera tan rápida. Eso como primera cosa, y esa es la explicación que se entrega para esto. Ahora, uno podría decir, bueno, necesariamente la curva de más exámenes implica más contagio, tal vez sí, tal vez no.
Es eso... que si tenemos un aumento del 45% en los últimos 7 días de casos positivos, la lógica indica que debería aumentar la cantidad de positivos si aumenta la cantidad de PCRs, por lo menos. Entonces, claro, uno se pregunta al tiro, si tuviéramos los 50.000 PCRs que se estaban haciendo en algún minuto y subiéramos, no sé, pues a cerca de 4.000 casos, por ejemplo, que podría ser, ¿cómo explicas, por ejemplo, un permiso interregional para vacaciones? Es decir, como que se hace cada vez más complicado cuando aumenten los PCR y aumente, porque es distinto decir que aumenta la positividad a decir aumentó a 6.000 casos diarios.
De hecho, se nos fue un poco el ministro París con la pregunta. Yo estaba ahí escuchando y dijo, les parece raro cuando hay muchos exámenes, les parece raro cuando hay pocos exámenes, cuando el porcentaje sube, baja. Y ahí contestó que, claro, el tema de la baja... El bajo número de PCR fue por 25 de diciembre y el fin de semana.
Claro.
Esa era un poco la explicación. Pero lo que tú dices, José, es bien cierto. ¿Cómo se sube el 25% de nuevos casos en la región metropolitana con bajo número de PCR? O sea, ¿podría ser más? Eso yo lo entiendo como que a eso tú vas.
Claro, claro.
Seguramente. O sea, pero si hace cuánto, 5 o 6 días atrás teníamos un 36% sí, de aumento también, ¿cierto, no? Y ahora subimos a 45. Sí.
Claro. Y hay que, bueno, recordar que el dato de PCR de test es a nivel nacional, no es solamente la región metropolitana.
Claro.
Así que también hay un punto.
Sí, hay un punto. Pero claro, y yo lo que le comentaba más temprano a la José, Nico, también tenía que ver con eso, con que efectivamente en estos resultados de hoy día, en estos datos que se dan a conocer hoy día, no está el efecto fin de semana navideño.
No.
Eso se va a ver en 7-10 días más. si efectivamente aumentan o no los contagios, al menos acá en la región metropolitana. Bueno, vamos a ir viendo ese tema. Dos cositas muy cortitas que tiene que ver con los cordones sanitarios que parten hoy día y con las medidas que se anunciaron desde el punto de vista de prueba de transición universitaria que se rinde la próxima semana a raíz de lo mismo. Y otra de las cosas del día era nuestra pregunta, ¿cierto? Que tenía que ver, entre otras cosas, con este informe del Consejo Asesor de Mineduc que establece que las clases presenciales deben ser prioridad país durante el próximo año, el 2021. Queremos hablar de esto en la línea telefónica el ministro de Educación, Raúl Figueroa. Ministro, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Buenas tardes, Rodrigo, Nicolás, José, ¿cómo están?
Hola, ministro.
Bien, ¿y usted, ministro, todo bien?
Ministro.
Todo bien, sí, gracias.
¿Y cómo recibe este informe?
Bueno, creo que es muy positivo. Primero, el trabajo que hizo el Consejo Asesor fue un trabajo muy intenso, que por lo demás combinó aspectos muy relevantes, la evidencia que está recogido en Chile y en el mundo, con un trabajo en terreno, conociendo la experiencia de los establecimientos que fueron abriendo a lo largo de lo que fue, en el fondo, el fin de año en nuestro país, y también un proceso de escucha que les permitió llegar a estas conclusiones y hacer una serie de recomendaciones que nos parecen, obviamente, muy positivas, que nos ponen también ciertas exigencias en las que nos vamos a poner desde ya a trabajar, pero que en síntesis se traducen en una gran conclusión, y es que el próximo año debe tener la presencialidad como la regla general, y que para ello los establecimientos educacionales deben desde ya prepararse, cosa que está ocurriendo en nuestro país, y estar en condiciones de recibir a sus alumnos en una lógica presencial, por supuesto, combinando todo esto con las medidas sanitarias y teniendo claro que eventualmente pueden ocurrir retrocesos, como ha pasado, digamos, todo a lo largo de toda la pandemia. Pero la presencialidad es fundamental, así lo señala el Consejo Asesor, y creemos que es importante que esa línea, ese objetivo, se trabaje también como sociedad. Es decir, el país tiene que empezar a fijarse ese objetivo y por esa vía generar mejores condiciones para que la pandemia no se traduzca en una catástrofe educativa, que es la alerta, digamos, que en todas partes del mundo se ha levantado.
Ministro, ¿cómo está? Quería preguntarle por lo que se espera, que es que el Colegio Profesores plantee sus reparos, que lo ha hecho durante todo este periodo, donde plantea que antes de volver a las clases presenciales hay que garantizar un montón de cosas que no están garantizadas en los colegios para los profesores, y ellos mencionan varios puntos que son en realidad de bastante sentido común, que hay muchos colegios que sí pueden y se han preparado durante los últimos meses para poder funcionar de manera sanitaria, pero hay otros colegios y otros liceos que no tienen los recursos, que son salas chicas o espacios chicos, que tienen poca plata y por lo tanto tienen poco para materiales, que tienen demasiados alumnos, profesores en una situación más precaria. ¿Cómo garantizar que el 2021 estén todos los colegios y liceos y establecimientos listos y preparados?
Sí, bueno, por supuesto hay una serie de elementos, desafíos que son los que hay que trabajar para ir superándolo. Algo que pudimos ver este año con los cerca de 1.600 establecimientos que volvieron, tanto a nivel parvulario como escolar, es que el elemento fundamental para generar espacios de apertura no estaba tanto en los recursos, sino que en la voluntad. Tuvimos establecimientos de todo tipo, particular pagados, municipales, de servicios locales de educación, con financiamiento compartido, gratuito, en sectores vulnerables, en sectores menos vulnerables. La muestra es bastante amplia. Y eso da cuenta que el factor fundamental para poder reabrir las escuelas, más que las condiciones específicas de infraestructura, dice en relación con la voluntad de los equipos, tanto directivos como docentes, y el compromiso de las familias, para poder dar ese paso que evidentemente es complejo, pero que es muy necesario. Y en ese sentido, el trabajo que se está haciendo ahora, en estos momentos, es que todos los colegios del país están efectivamente preparándose para plantear su planificación para el próximo año en términos de cómo van a llevar adelante el cumplimiento de los protocolos sanitarios. El Ministerio de Educación ha ciertamente colaborado tanto en la en la gestión, en la asesoría, como también con recursos. Se ha puesto a disposición de todo el sistema kits sanitarios para que puedan cumplir con los protocolos, se les ha dado flexibilidad en el uso de ciertos recursos para que puedan destinarlos a estas materias. Hemos abierto convocatorias de infraestructura para que puedan mejorar aquellos espacios que requieren mejora. Pero en definitiva, y esto creo que es lo más valioso de las conclusiones y de las recomendaciones del Consejo Asesor, es que lo fundamental es ponerse un objetivo. Y el objetivo que nos propone el Consejo es que la educación vuelva a ser un elemento prioritario dentro de las preocupaciones de todo el país y que la presencialidad sea la base para llevar adelante ese proceso. Y en eso, ciertamente, y en esto por supuesto que involucro también al Colegio de Profesores, todos tenemos que cumplir un rol para que en definitiva volvamos a poner a los alumnos en el foco de la preocupación y nos aseguremos que el próximo año sea un año donde podamos reforzar los aprendizajes, recuperar en parte lo que este año ha sido un poco más complejo y darle continuidad a un proceso formativo que es fundamental sobre todo para evitar que las brechas se profundicen en nuestro país.
Estamos conversando con el ministro de Educación, Raúl Figueroa. Ministro, le pregunto, en este consejo asesor, ¿habían representantes del área de la salud o del área científica? Y si la regla general que usted dice de clases presenciales el 2021 fue tomado de manera unánime.
Sí, las conclusiones de este primer informe son absolutamente consensuadas por todos los miembros del consejo. Recordemos que en este consejo hay una participación bastante transversal. La representante en Chile de UNESCO, el representante en Chile de UNICEF, diversos representantes del mundo médico y científico, epidemiólogos, pediatras, infectólogos, académicos de vinculados al sector educacional, de la Universidad de Chile.
Claro, se lo pregunto, ministro, porque la duda que se puede generar con respecto a la conclusión de regla general, clases presenciales, con todos los protocolos, con todas las medidas, por supuesto, y relevando la importancia de la presencialidad en la sala de clase a las otras formas de educación, es que se genera este podríamos decir, conflicto entre vamos con lo presencial, eventualmente aglomeraciones y el riesgo que se da con la situación sanitaria. Por eso le decía, desde lo educacional choca, y hemos tenido esta discusión todo el año, digamos, lo educacional choca con la situación sanitaria representada por el área médica y científica.
Claro, pero en este, precisamente eso es lo interesante, todos los miembros vinculados al área médica científica, que eran la doctora María Teresa Valenzuela, el doctor Humberto Seriano, Juan Pablo Torres, Matías Igarrázabal, representantes del Ministerio de Salud, la doctora Silvia Santander, están contestes en que se puede combinar la presencialidad en las escuelas con el cumplimiento de las medidas sanitarias para disminuir al máximo los riesgos de contagio. De hecho, la experiencia que el Consejo la recogió, la experiencia que hemos visto afuera, es que los establecimientos que se han mantenido abiertos, incluso durante segundas olas de COVID, no han sido focos de contagio y al contrario, se transforman en espacios de mayor protección. Y por lo tanto aquí el punto clave es que, y es lo que nos mostró la experiencia de los establecimientos que funcionaron este año de manera presencial, es que es posible combinar el cumplimiento de las exigencias sanitarias con una presencialidad que es también la mejor manera de mitigar los efectos negativos desde el punto de vista educativo de la pandemia.
Ministro, el informe recomienda, porque estamos en un plan paso a paso que seguramente nos va a acompañar todo el próximo año también, viendo cómo va evolucionando la pandemia. ¿Este informe recomienda en qué fase tiene que ser o es desde la fase donde no hay cuarentena, por cierto, o solamente los fines de semana, que es de transición para adelante? ¿Lo deja así específico?
Lo señala expresamente, que los establecimientos debiesen estar abiertos desde la fase 2 en adelante. Es decir, con clase presencial. Y con una, y sugiere el Consejo que, si bien la regla general apunta a que sea efectivamente la presencialidad, se ponga particular énfasis en ciertos niveles educativos, en los niños más pequeños, en la educación parvularia hasta tercero básico, y en la formación técnico-profesional, tercero y cuarto medio, y además los alumnos de cuarto medio que están terminando su ciclo escolar. Entonces, es bien interesante porque obviamente, si bien la línea general que proponen es la presencialidad, piden que con todo se ponga un particular énfasis en esos niveles que son los que se ven más perjudicados por la interrupción de clases presenciales.
Ministro, ¿hay posibilidades de que finalmente, porque parte de la recomendación del informe es la vacunación, digamos, que se concrete el proceso de vacunación? ¿Hay posibilidades de que esto se confirme 100%, de que se concrete? ¿Hay proyecciones de, por ejemplo, no sé, en el primer trimestre del año van a estar todos los profesores, ojalá en marzo estén todos los profesores vacunados? ¿Cuál es la proyección que se hace?
Sí, existen proyecciones que son bien favorables. Uh-huh. Nosotros hemos trabajado con el Ministerio de Salud para que los docentes y los asistentes de la educación tengan prioridad en el proceso de vacunación. Eso fue bien recibido por el ministro París y por el comité de vacunación. Uh-huh. Y en la práctica se traduce en que, obviamente, la primera prioridad la tienen los funcionarios de la salud. Pero dentro de la escala de prioridades, los profesores y los asistentes de la educación tienen una preferencia, están antes que el público general. Y por lo tanto, obviamente, dependiendo del ritmo en que vayan llegando las vacunas, lo que afortunadamente se ha hecho una gestión muy muy, muy exitosa, la proyección es positiva y, por lo tanto, no me atrevo aquí a dar una fecha concreta porque no depende de nosotros, ciertamente, pero los profesores y los asistentes de educación están considerados como segmentos prioritarios. Están, de hecho, en el tercer nivel de prioridades. Hay varias escalas de prioridades. En la fase 3 de prioridades, ahí aparecen los profesores y asistentes.
Muy bien, el ministro de Educación, Raúl Figueroa, en conversación con Radio Duna. Ministro, muchas gracias por atender la llamada de la radio, gracias por la disposición que tuvo durante gran parte de este año con nosotros, y desearle lo mejor para el que viene.
Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, igualmente a ustedes, que tengan un feliz año y que el próximo año sea mejor.
Un poquito mejor, ya, por lo menos.
No corte, ¿eh? Quédese escuchando, porque nosotros hicimos la pregunta del día a propósito de este tema. ¿Quiere saber lo que opinó la gente que escucha Duna? Escuche, ministro. Gracias. Claro.
Exactamente. Les preguntábamos a la gente en las redes sociales de Duna que el Consejo Asesor del Ministerio de Educación recomendó convertir en prioridad las clases presenciales en todos los establecimientos durante el próximo año 2021. ¿Estás de acuerdo? Bueno, el 47% dijo que sí está de acuerdo con que se garantice la educación presencial en todos los establecimientos. El 26% dijo que no y el 26,9% dijo que depende de la pandemia.
¿Le gustaron los números, ministro?
Tan interesantes los números, ¿eh? Muchas gracias por poner el conocimiento de la ciudadanía las recomendaciones del Consejo.
Gracias, ministro. Muy bien. Chao.
Bueno, gracias, ministro.
Don Nicolás.
Y contarles que Credicorp Capital evoluciona para seguir siendo su aliado estratégico para acompañarlo en sus decisiones con el mejor equipo experto en gestión de inversiones de asesoría financiera con alcance global. Es parte del grupo Credicorp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliados, potenciando sus decisiones.
1:26 PM, poniendo punto final a esta edición de día miércoles 30 de diciembre. Ahora en Duna. Nico, José, nos juntamos mañana, ¿no?
Sí, pues.
¿Vienen?
Sí, pues. ¿Sí? Está muy bien.
Un abrazo.
Silencio. Chao, Nico. Chao.
Chao.
Y a ustedes, gracias por haberse informado con nosotros. Sigue la sintonía de Radio Duna. De inmediato, Los Amores Notables de Bárbara Espejo. Y después de eso, información privilegiada. Que esté muy bien. Buenas tardes.